Hola, ¿qué tal estáis? Vengo con otro pequeño vídeo de neurología. En este caso vamos a hablar un poquito de las crisis convulsivas y de los 5 minutos clave que marcan muchísimo la diferencia en estos pacientes. Bueno, para ir empezando quiero recordar, ¿vale?, que en este mini vídeo lo que voy a centrarme es en una situación súper frecuente pero muy exigente en urgencias. ¿Qué tenemos que hacer en los primeros 5 minutos de una crisis convulsiva? ¿Y en qué momento tenemos que pensar que ya no es una crisis simple, sino que podemos estar ante un estatus epiléptico? La idea con este vídeo no es que repasemos toda la epilepsia ni todo el manual, ¿vale?, sino que nos quedemos con una secuencia de actuación que sea realmente útil para la práctica clínica diaria como enfermeros. La idea central es que no todas las crisis convulsivas tienen la misma gravedad, ni todas requieren la misma intensidad de respuesta, pero es verdad que hay un punto temporal que va a cambiar la urgencia del cuadro, ¿vale? Cuando una crisis tónico-clónica dura 5 minutos o más, o cuando se repite sin recuperación completa de la conciencia entre episodios, debemos actuar, pero ya con mentalidad de estatus epiléptico, ¿de acuerdo? Ese umbral práctico es súper importante en urgencias porque nos marca cuando no debemos seguir esperando una evolución favorable espontánea e ir al ataque, como digo yo. Bueno, lo primero ante cualquier crisis convulsiva, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues lo más importante es proteger al paciente, retirar objetos con los que se pueda golpear, evitar caídas, aflojar ropa ajustada si es necesario y nunca, nunca sujetarlo por la fuerza, ¿de acuerdo? Es muy importante no introducir nada en la boca. Esa leyenda urbana como sanitarios ya la tenemos más que desterrada, pero yo por si acaso siempre lo insisto. Sigue siendo un error muy extendido y puede causar lesiones. En una crisis activa, la prioridad inicial es seguridad y soporte, no una contención forzada. En paralelo, ¿qué pasa? Bueno, pues podemos aplicar la lógica del ABCDE, valorar oxigenación, respiración y circulación. Se puede administrar oxígeno si lo necesita, iniciar monitorización si es posible y obtener una glucemia capilar de inmediato. La glucemia es clave, ¿vale? Porque forma parte de la valoración urgente real. Puede desencadenar una propia crisis o modificar por completo la interpretación del cuadro. Si es posible, se tiene que canalizar una vía venosa, pero ojo que la ausencia de vía no tiene que retrasar las decisiones importantes, no nos tenemos que empecinar tampoco con ello. La perla clave práctica del vídeo es que si una crisis dura 5 minutos o más o hay crisis repetidas sin recuperación completa, ya pensamos en estatus epiléptico y el nivel de prioridad cambia, ¿de acuerdo? Y obliga a iniciar tratamiento urgente. Ese de ya se le pasará, es un epiléptico habitual que siempre convulsiona. Hay que dejarlo de lado con este tipo de situaciones. Más allá del umbral de los 5 minutos o crisis repetidas encadenadas, se puede empeorar muchísimo el pronóstico neurológico de los pacientes y su pronóstico sistémico también. En el manejo de la crisis convulsiva en urgencias, como ya he dicho que el tiempo es factor crítico, ¿para qué? Para evitar el daño neurológico. Entonces, si la crisis continúa de forma activa, la administración de la primera dosis de benzodiazepina no se tiene que retrasar bajo ningún concepto, ¿vale? La elección de la vía de administración es clara. Tiene que ser pragmática y adaptarse estrictamente al contexto del paciente y al material disponible en ese instante. ¿Que tenemos acceso venoso previo? Pues fenomenal, si nuestro paciente ya tiene una vía periférica permeable, la administración de benzo intravenosa, pues el diazepam, midazolam, el que tengamos en el protocolo del servicio, es la opción de elección por la rapidez de acción. Pero si no hay acceso venoso inmediato, el paciente, es decir, no tiene vía, el mayor error que cometemos es perder minutos intentando canalizar una vía en un miembro que está en plena convulsión tónico-clónica. El tratamiento no puede detenerse porque no podamos coger una vía, nos tenemos que empecinar. Entonces, en este escenario, nos tenemos que acordar que podemos recurrir a otras vías alternativas muy eficaces que no son vasculares, como la vía intramuscular, la intranasal o incluso la rectal, siempre guiándonos con el protocolo local que tengamos indicado, ¿vale? Por tanto, la prioridad absoluta es detener la actividad epiléptica en el cerebro lo antes posible y es súper importante entonces que conozcamos qué alternativas a la vía intravenosa pues tenemos en el jarro de paradas o en nuestro hospital, porque un fármaco administrado rápidamente por una vía alternativa es infinitamente más eficaz que un fármaco maravilloso, pero que como no se puede coger vía periférica hasta 10 minutos después, retrasa el tratamiento, ¿vale? ¿Qué pasa después de la crisis? Bueno, pues una vez que la crisis cede, el trabajo no ha terminado. Tenemos que valorar la fase postcrítica, el nivel de conciencia, la protección de la vía aérea, la presencia de secreciones, qué patrón respiratorio tiene nuestro paciente o se ha podido broncoaspirar. Un paciente que ya no convulsiona, ojo, que puede seguir estando en riesgo si está muy somnoliento, no protege bien la vía aérea o presenta respiración ineficaz. Por eso la vigilancia posterior es tan importante como la actuación durante la crisis. ¿Qué buscamos como desencadenante? Después debemos de empezar a buscar, a pensar el desencadenante, ¿vale? Entre los más frecuentes, la mala adherencia al tratamiento, la hipoglucemia, las alteraciones metabólicas, el consumo de tóxicos o alcohol, o la existencia de que haya una lesión estructural aguda no diagnosticada o crónica, por ejemplo, una metástasis que ha resangrado. En algunos pacientes hay que completar este estudio, por tanto, con analítica, tóxicos o neuroimagen, pero depende del contexto clínico. Las crisis son el fenómeno visible, pero la causa puede ser muchísimo más amplia y esto es lo que determina orientando cuál va a ser el manejo posterior. Siempre me gusta hacer un poco de hincapié en errores habituales que nos pueden pasar. Uno de los más importantes es esperar demasiado a tratar una crisis que se prolonga. Otro es que nos obsesionamos con la vía venosa antes de iniciar un avenzo si tenemos vías alternativas que están protocolizadas. Y luego también que a veces se nos olvida la protección de la vía aérea una vez que ha cedido la convulsión tónico-clónica, ¿de acuerdo? Otro error, banalizar el periodo postcrítico que es prolongado sin estar vigilando estrechamente a nuestro paciente. Ya para terminar, me voy despidiendo con una idea final, que es que en una crisis convulsiva el tiempo también importa, ¿vale? Proteger al paciente, pensar en el ABCDE, medir la glucemia, tratar a tiempo cuando la crisis se prolonga y vigilar muy bien la fase posterior son acciones que van a cambiar el pronóstico de nuestro paciente y en todas ellas la actuación enfermera tiene un peso clínico súper importante. Aquí os dejo un pequeño resumen de qué medidas hacer cuando ponen oxigenoterapia, cómo no, cómo abordar y con esto ya me despido. ¡Hasta luego!